Acudimos a nuestra cita con la literatura, con estos momentos de, bueno, pues de descanso, de tranquilidad, de tener un libro en las manos y disfrutar de lo que nos cuenta nuestra invitada, Conchita Fernández, y el autor al que ella invita a estar estos minutos en Radio Laredo. Buenos días, Conchita.
Buenos días, Rosa. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y nada, aquí estamos, como dice Rosa, para entretenerles un ratito.
Hoy trae Conchita, yo he visto desde lejos, ¿eh? No he visto ni siquiera en la primera página el libro gordo de Petete, me parece a mí. Es un texto de esos de profundizar. Bueno, pues en estos días de cercanos a la Navidad podemos aprovechar, ¿no? Para meternos de lleno en un texto más extenso, ¿no?
Sí, efectivamente es un texto, como tú dices, no es el libro de Petete,
pero
porque
casi.
Es una novela escrita por una mujer italiana, nacida en la región de Apulia, que es toda la zona esta sur de Italia, que yo desconocía. El nombre de ella es Francesca Giannone, y me llamó la atención la cubierta de la novela, porque el título es La cartera. Francesca Giannone es una novela editada en Duodomo Ediciones. Es muy reciente, esta edición es la segunda edición de septiembre de este año, del año 2024. Parece ser que es una novela que ha sido un auténtico fenómeno literario en Italia. Se han vendido cerca de 450.000 ejemplares.
Madre mía, ¿no?
Y en España, pues parece que también es una novela muy vendida. Bueno, no son estos dos los criterios que me han hecho hacerme de la novela y traerla aquí para comunicarles a ustedes, pues, lo que he sentido leyéndola, cómo es la novela, de qué trata, sino simplemente me llamó la atención el título, La cartera, porque, a ver, tienen que saber ustedes, que seguro que lo saben, y vamos a empezar haciendo un poco de historia, que en nuestro país, en España, las primeras mujeres que trabajaron, es decir, la incorporación del primer trabajo femenino en nuestro país, fue en la plantilla del Servicio de Correos y de Telégrafos. Recordarán que este año 24, cuando hacemos el programa del día 8 de marzo, una de las mujeres que yo siempre incluyo es Clara Campoamor. Clara Campoamor fue una mujer que en el año 1909, el 19 de junio de 1909, aprobó, es decir, obtuvo una plaza en el Cuerpo Auxiliar de Telégrafos y Correos de nuestro país. Entonces, cuando vi el título en la cubierta del libro La cartera, rápidamente me marché a las carteras pioneras de nuestro país, de España. No solamente fue Clara Campoamor, fue la primera, parece que fue una murciana llamada Josefina Vicente Alcázar, y después las dos grandes figuras que obtuvieron una plaza en el servicio, es que esto era muy importante, fue Consuelo Álvarez Poul, llamada Violeta, fue el seudónimo que tenía, que era una escritora de la generación del 98, y Clara Campoamor. Clara Campoamor, que, como les digo, saben ustedes que fue la mujer que consiguió la conquista del voto femenino para las mujeres, la primera vez que se pudo votar en España en 1933, y después todos los avatares que ella tuvo, porque tuvo que salir de España porque no le gustaban las cosas que estaban sucediendo ni a un lado ni a otro. Clara Campoamor, además de esto, sí es interesante decir que su primer puesto fue auxiliar de segunda clase en la ciudad de Zaragoza. Fue destinada, y después su otro destino fue en San Sebastián, donde pasó 4 años. Y ya después pide la excedencia, obtiene una plaza en el Ministerio de Instrucción Pública, y en el año 1920 se matricula en la carrera de Derecho, acaba en el 24 y después se dedica, pues, a todas sus actividades políticas. En fin, no es hoy el momento, pero simplemente me llamó la atención porque además sí es interesante decir que el primer correo de Portugalete en Vizcaya fue una mujer en el año 1648, y que en 1716, cuando ya el servicio de correos pasa a ser administrado por la corona finalizada la Guerra de Sucesión, que es cuando nace el servicio de correos, pues parece ser que los carteros urbanos, las primeras representantes, fueron ya mujeres, y en 1830 era común que hubiera mujeres trabajando como administradoras en las estafetas de correos. En fin, es interesante todo esto. Entonces, me llamó la atención la cubierta de la novela y aquí estamos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en esta novela, sin duda alguna, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una de las cosas importantes es la figura de una mujer independiente, una mujer que no se adecúa a lo que en aquellos años se llevaba. La década, es decir, los años que transcurren, que ocupa esta novela, es desde 1934 a 1961. Entonces, en el sur de Italia. Entonces, esta es una mujer que va a romper los moldes.
Que sale de los roles habituales, ¿no?
Exactamente, sí. Todo lo que se... Además, ella, pues, es una mujer que le encanta la lectura, le gusta leer. No es una mujer católica, es una mujer atea, es una mujer muy independiente, es una mujer que le gusta llegar al fondo de las cosas, no le importa mantener una postura pues diferente a la postura de la mayoría, es una mujer luchadora. Y al mismo tiempo hay otra cosa que me gusta de la novela, y es cómo están muy presentes las cartas como forma de comunicación escrita, en aquella época. Entonces, la novela está llena de cartas, no solamente cartas de amor, sino también cartas donde vemos que se ayuda pues a los soldados que están en la guerra. En fin, es una novela que esas dos cosas me han gustado mucho. Vamos a mencionar el origen, que según la escritora, que ya les repito que se llama Francesca Giannone, es una mujer muy joven, es una mujer licenciada en Ciencias de la Comunicación, lo estoy leyendo, y durante su etapa de Bolonia parece ser que se encargó de la catalogación de más de 30.000 volúmenes en una asociación cultural, ha publicado relatos en revistas literarias, digitales y también impresas, y esto es lo interesante. Cuando en pandemia ella regresa al pueblo en el que nació, que es un pueblo llamado Lizzanello, que es el pueblo en el que está ambientada la novela, que, como les digo, es un pueblo muy bonito, parece ser de la comarca del Salento, en el sur de Italia, pues está en su casa, regresa a casa de sus padres y empieza un día a ordenar. Y de repente se encuentra un cajón con cartas y fotografías de su bisabuela, que despertaron su curiosidad. Entonces, ella va viendo las cartas, las fotografías de su bisabuela, y de repente, como tiene en mente escribir un libro, se inspira en su bisabuela para crear el personaje principal de esta novela, que se llama Ana. Ana es el personaje principal de esta novela. Como les digo, una mujer independiente, una mujer avanzada a la época y que se enfrenta pues a unas costumbres pues que en cierta forma eran unas costumbres muy arraigadas pero muy machistas, en las que bueno se consideraba que algunos trabajos pues no podían ser ejercitados y no podían ser practicados por las mujeres. Entonces, construye una novela que tiene bastantes páginas, tiene 450 páginas, pero no se asusten porque es casi como una saga familiar. Yo creo que esta es una novela que se podría llevar al cine y sería una maravilla, porque es que es muy bonita por todo lo que se nos dice. Además, se mencionan títulos de libros muy importantes, vamos al cine cuando estamos leyendo la novela, estamos oliendo y estamos disfrutando de esos aromas, de esa mezcla de pasta fresca, orégano, tierra mojada, albahaca, también, por supuesto, buenos aceites, por supuesto, buen vino, a lo largo de la novela. Y en la novela vemos cómo hay Comienza la novela, como ahora les voy a contar, pero es muy importante todo el periodo histórico de la novela, 1934-1961. Hay unos años que van a estar totalmente fuera de juego la novela, porque son los 6 años de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante la novela cómo la escritora va desarrollando a todos sus personajes. Ana, que es la protagonista, esta mujer tan llena de fortaleza, pero al mismo tiempo llena de ternura, y una mujer muy que se emociona y con mucho sentimiento interior. Su esposo, su marido, que se llama Carlo, que es un hombre muy emprendedor, se ve que es un hombre muy bueno, un hombre así íntegro. Tenemos después al cuñado de Ana, el hermano de su esposo, que se llama Antonio, que es un hombre que la va a apoyar y la va a comprender en la primera parte. Después ya va a haber algún problema. El hijo de Ana y de Carlo, que se llama Roberto, que llega a la novela cuando es un niño muy pequeño. Un personaje femenino muy importante que se llama Lorenza, que es la sobrina de Ana y de Carlo, hija de ese Antonio, que es un personaje muy importante, importantísimo en la novela, el cuñado de nuestra protagonista. Y después hay una mujer muy interesante, es una mujer que vive un drama auténtico, que se llama Giovanna. Es una mujer que ya en ese pueblo la apodan como la loca, la extraña, que no sabe leer, qué tal, pero bueno, va a llegar a ser la mejor amiga de nuestra protagonista principal, de Ana, porque ella la va a ayudar a leer, la va a ayudar a escribir para que sepa leer, sepa escribir, y la va a ayudar también en una relación amorosa que tiene esta mujer con un sacerdote. Como les digo, la novela es bastante iconoclasta, entonces es una novela muy entretenida, muy apasionada. Y a esta protagonista, a nuestra Ana, aunque se va a integrar en la vida del pueblo, porque al final va a llegar a ser la cartera de Lizanelo, pues va a ser siempre catalogada como la forastera. Esa mujer algo, bueno,
diferente,
pues,
¿no?
Diferente, efectivamente.
Claro.
Y entonces, pues bueno, esto es un poquitín la presentación de la novela. Y ahora comenzamos con ella y comenzamos con un prólogo. La novela está organizada. Un prólogo que es 13 de agosto de 1961, que es la fecha en la que muere nuestro personaje. Así comienza el libro, en la que muere la cartera. Y después hay 3 partes, primera parte, segunda parte, tercera parte y un epílogo, que es el final de la novela, que también es 13 de agosto de 1961. No se pueden imaginar el epílogo, las claves que nos da de muchas de las cosas que hemos ido leyendo. Bueno, pues en este prólogo entramos ya en la novela y sin duda alguna todas las palabras pues son que la noticia de la muerte de la cartera de ese pueblo se ha propagado como un relámpago por todas las calles, por todas las el callejero de ese pueblo tan bonito, que parece que es un pueblo que pertenece, como les he dicho, a la provincia, a la comarca de Salento, pero a la provincia de Lecce, en la región de Puglia. Tiene 11.300 habitantes, y la noticia de la muerte de esta mujer que ha llegado a ser una institución en ese pueblo, pues se propaga como un relámpago. Entonces, la gente sale a los balcones, era muy joven para morir, qué lástima. Otros decían, bueno, era la forastera. Y de repente vemos como en una casa algo distante, donde hay muchos olivares, hay una mujer que está llorando, que está sentada en la mesa de la cocina y que está derramando lágrimas, y recoge una postal cuya fecha es 22 de mayo de 1933, nos dice la novela, se la metió en el hueco de los senos y salió rápidamente. Según las últimas voluntades de la cartera, el velatorio tenía que organizarse en el jardín de granados y albahaca que había detrás de la casa donde ella había vivido, pues fue siempre el lugar preferido de Ana para leer. Y al lado del féretro la habían puesto lo que ella dijo que la tenían que poner, el mortero que hacía 30 años se había traído de Liguria y que había sido uno de los regalos de su bisabuela. En ese mortero ella tenía dos pares de calcetines de una niña recién nacida que muere, que se llamaba Claudia, de color rosa, y otros azules del hijo, que se llama Roberto, que va a ser un personaje muy importante de la novela. ¿Y qué más había en ese mortero? El anillo de boda de su esposo, de Carlo, que va a morir antes que ella y que ella ha querido conservar junto a su alianza. Ella dijo que no necesitaba nada más para despedirse de la vida. Nos dice la novela, dijo pocas horas antes de expirar. Nos cuenta la novela cómo su hijo Roberto se balancea cerca del ataúd de su madre con un cigarro. Su esposa, porque se ha casado, que se llama María, está embarazada y dice que si es niña se llamará Ana, como su suegra. Empieza a llegar gente, con las luces del día, pues vemos que empiezan a llegar hombres y mujeres del pueblo. Y esta Marta dice, le dice a su marido, a Roberto, menos mal que he hecho muchísimos termos de café, porque y está llegando mucha gente. Y de repente aparece un personaje de la novela que se llama Carmela, que ya les voy a contar muchas cosas de ella, muy ataviada, como si fuera una primadonna, besa a la difunta, besa al hijo, besa a la mujer del hijo, se acerca al ataúd, bueno, lanza un beso a la muerta, a Ana, y de repente llega esta mujer, Giovanna, esta mujer ya que es un poco mayor, que en cuanto llega se lanza al ataúd, da un beso enorme a Ana, la abraza y se saca esa postal que ella se había metido, como nos dice la novela, en el hueco de sus senos. La desplegó y se la dio a Roberto. Y entonces Roberto, el hijo de Ana, toma la postal y observa que en esos sellos habían sido arrancados. Y debajo de los sellos se veían como minúsculas palabras. Y entonces ella, Giovanna, le dice, esto fue idea de tu madre porque me ayudó para poder conectarme y poder intercambiar palabras de emoción, palabras de corazón con la persona de la que yo estaba enamorada, que era el sacerdote. Para que nadie viera las palabras que se decían, pues la Giovanna le dijo, Ana le dijo a la Giovanna, tú cuando escribas, pues procura las palabras un poco de emoción y de enamoramiento, las pones debajo y encima pegas un sello y le tienes que decir a tu amante lo que tiene que hacer, que tiene que humedecer esos sellos para después ver todo lo que le estás diciendo.
Oculto. Pero lo veían solo ellos dos, no,
claro,
no
para
los
que
demás,
lo vieran,
¿no?
Solo ellos dos. Claro. Y entonces esa es la postal que esta mujer, Giovanna, le entrega al hijo de Ana, que como les he dicho, está ya muerta y está en ese velatorio que dispuesto en ese jardín de granados y albahaca, que es donde ella solía sentarse a leer algunas de las tardes. Entonces, en ese momento, el hijo Roberto se pregunta, ¿vendrá el tío Antonio? ¿Habrá leído la carta que mi madre escribió antes de morir, que la introdujo en un sobre cerrado y que me dijo que se la entregara a mi tío? Eso se pregunta el hijo. Entonces la novela nos dice, Ana y Antonio no se hablaban desde hacía 9 años, después de aquella noche. Esto lo vamos a ver a lo largo de la novela. Y la escritora dice, ¿cuán tenaz puede ser el amor que cede ante el odio? Bueno, así comienza la novela, ese prólogo que nos va dando ya pistas de lo que nos vamos a encontrar. Y comenzamos la primera parte, que es de junio de 1934... a diciembre de 1938. La primera parte yo creo que es la parte más bonita de la novela. Después hay una segunda parte, una tercera parte y, por supuesto, el epílogo, que es ese mismo día, ese 13 de agosto de 1961, diríamos que es lo que da ya al lector toda la gran información de lo que ha ocurrido a lo largo de la novela, aunque nos lo suponemos todo. Bueno, y entonces la novela nos dice que un autobús de línea azul oscuro, destartalado y oxidado, se detuvo chirriando en el asfalto ardiente de primera hora de la tarde. Nada más había tres únicos pasajeros que iban a bordo. Bajaron. Carlo, el primero, con el puro apagado entre los dientes, vestido de punta en blanco, con chaleco, en un viaje de 2 días. Se atusó el bigote y con los ojos cerrados nos dice el narrador que se embriagó del aroma especial que siempre tuvo su pueblo. Una mezcla de pasta fresca, orégano, tierra mojada y vino tinto. ¿Cuánto lo había echado de menos en el norte, primero en Piamonte y luego en Liguria? Y en los últimos tiempos, nos dice el narrador de la novela, la nostalgia que siempre había sentido se había vuelto constante. Y por eso en este momento, cuando ve que está llegando a su pueblo, pues bueno, este hombre se emociona. Pero en cambio, ¿qué sucede con la protagonista, con Ana, que es su esposa? Ana llevaba un vestido negro largo en señal de luto, entre paréntesis les diré, porque se había muerto Claudia, una niña pequeña, y bueno, pues las costumbres todavía eran de luto totalmente, total, ¿eh? Y sostenía a duras penas al otro hijo que habían tenido, que se llamaba Roberto, un niño de una mirada avispada y que tenía 1 año y pico. Ella estaba agotada, nos dice la novela, y observaba la plaza del pueblo, observaba los letreros descoloridos de los edificios. Todo era tan distinto a lo que ella conocía, y desde ese instante se dio cuenta de lo lejos que estaba su Liguria, sus bosques, sus castaños. Piensan ustedes que ellos vivían en el norte. En el norte, además, ella era maestra de escuelas y ella era una mujer pues más asociada con el norte de Italia. Y están llegando al sur, un lugar muy esplendoroso, pero que ella está percibiendo que las costumbres y todo van a ser diferentes a lo que ella siente y lo que ella quiere para vivir. Y de repente, su marido Carlos dice, ¿dónde estará Antonio? Y de repente ve a su hermano. Hombre, Antonio, se dan un abrazo, ella observa que ambos se parecen mucho y Carlo, el marido de Ana, dice, ella le dice a su hermano, ella es mi Ana, y este niño precioso es tu sobrino, le dice a su hermano. Y nos dice la novela que los ojos de Antonio eran intensos, melancólicos. Y en ese momento, ella, Ana, sintió que la estaban escarbando por dentro. Vemos cómo la casa donde van a vivir Carlo y Ana se encontraba en la vía Paladini, a pocos pasos de la plaza del pueblo. Y Ana al entrar pensó que la casa era demasiado grande para 3 personas, que los techos eran exageradamente altos y pensó que el espacio físico cuando es demasiado aumenta la distancia entre los corazones. Fíjense ustedes que esta mujer siempre tiene palabras que explican de forma emotiva todo lo que se está viendo. Entonces Ana llega a su casa, la observa, y de repente sale a un pequeño jardín lleno de granados, pasado el salón y el comedor, y es cuando sonríe. Dice que esa era la primera señal de esperanza del viaje. Las flores rojas con forma de cáliz y la corola amarilla, las hojas puntiagudas de un verde intenso, los troncos retorcidos, mucho color, todo eso le encantó. Y pensó en ese momento en plantar la albahaca que traía ella ya en un cofre dentro de la maleta, para que impregnara con ese aire, con su aroma, todo el aire de la casa y del jardín. Y es cuando dice en francés, mon jardin secret. Y de repente, Antonio, su cuñado, que está muy pendiente de ella, se sorprende de que ella diga palabras en francés. Y es cuando Ana dijo que en su tierra es normal, pues es la frontera con Francia, Liguria. Entonces Antonio pensó que debería de pasarse lo más rápidamente posible por una biblioteca para comprar una gramática francesa y poder compartir el francés con su cuñada. Curioso. Efectivamente, Rosa. Curioso. La mujer de Antonio estaba casado y la mujer se llamaba Ágata. Y cuando llegó a casa Antonio le preguntó, ¿es guapa tu cuñada? ¿Cómo es? ¿Es una mujer atractiva? Entonces Antonio hace silencio y dice, esos ojos tan verdes, no podía dejar de pensar en ellos, tan intensos, llenos de luz, dulces, con un cierto estrabismo apenas perceptible, la nariz recta y orgullosa de estatua griega, y el porte, sólido, seguro, a pesar de los tobillos delgados, delgados como de niña. Ana tenía 27 años, 8 años menos que Ágata, y vemos cómo rápidamente se acerca a la habitación, abre la caja grande y saca sus tesoros. Los tesoros de esta mujer eran las semillas negras de albahaca de Liguria, guardadas en una bolsita de rafia, el mortero de mármol blanco que había pertenecido a su bisabuela, el cofre con incrustaciones de madera de cerezo donde conservaba los primeros calcetines de su hija Claudia de lana rosa y los de Roberto de lana azul, el collar de perlas de su madre que le regaló a sus 21 años, las fundas de almohada lilas que bordó su abuela y los libros Madame Bovary de Gustave Flaubert, La educación sentimental de Flaubert, Ana Karenina de Tolstoy, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Entonces rápidamente marchó al jardín, plantó, escarbó 20 hoyos y en cada uno de ellos plantó 2 semillas de albahaca. Y Ágata, su cuñada, la llamó y la dijo que quería que conociera el mercado del pueblo y se pasaron por el bar. Ágata pidió 2 limonadas y ella la corrigió a su cuñada y le dijo: no, yo no voy a tomar limonada, voy a tomar café con grapa. Se pueden imaginar los que estaban sentados junto a la barra,
la revolución.
Empezaron a alucinar.
Pedir café con grapa, ¿no?
Exactamente. Bueno, de repente la novela ya nos ofrece un personaje nuevo que se llama Carmela. Este es un personaje muy importante, fue muy importante en la novela, en la vida del esposo de Ana, de Carlos, de Carlo. Entonces Carlo está sentado en una de las mesas del bar del pueblo y de repente una mujer le saluda. Anda, dice, anda, si es Carla. Entonces él recuerda cómo era una mujer muy atractiva, cómo la cortejaban todos los chicos del pueblo, cómo él la cortejó. La novela es muy explícita en lo que hicieron Carlo y Carmela, lo voy a pasar. Y ella sí le dice, te estuve esperando. Y entonces veo que tienes una alianza. No se ve a tu mujer por aquí. No es del agrado del pueblo, no le gusta el pueblo, ya empieza ya a tirarle balones al Carlo. Entonces él dice, bueno, vive tu padre, ¿no? Dice, tengo que ir a ver a tu padre uno de estos días. El padre de esta mujer es un hombre que sabe mucho, es un gran empresario y sabe mucho de viñedos. Y esto es un tema muy interesante porque Carlo ha heredado muchas parcelas de un tío que ha muerto, tanto él como su hermano Antonio, y su obsesión es plantar viñedos. De la misma manera que su hermano Antonio lo que tiene es aceite y entonces quiere dedicarse al tema de los viñedos. Vemos cómo al día siguiente Carlo va a visitar a Don Chicho, vamos, una palabra italiana, que es el padre de Carmela. Y entonces este hombre es muy educado y le dice que sí, que le va a ayudar. Dice, te voy a ayudar porque fuiste hijo de Pantaleo, que era muy buen amigo mío, y porque estuviste a punto de llegar a ser mi hijo, le dice el Don Chicho a Carlo. Entonces, Carlo le dice que sueña con tener su propia marca de vino, como mi hermano ha hecho con el aceite. Carlo y Antonio ese día van a ir a un monte donde hay una encina, que es la gran encina, que es algo para ellos muy simbólico, porque desde niños sus padres los llevaban junto a esa encina, que es la más antigua y la más robusta de la zona del pueblo de Lizanello. Al día siguiente es el cumpleaños de Carlo y entonces se celebra en casa una fiesta por todo lo alto, de tal forma que la novela nos dice cómo incluso Carlo saca a bailar a su esposa, a Ana, y ponen en el gramófono la canción Parla mi d'amore. Entonces vemos cómo Ana no se la ve muy contenta y en un momento que sale al jardín, pues le dice a su cuñado, a Antonio, que ella echa de menos sus lugares, que echo de menos mi trabajo de maestra de escuelas, mis alumnos, y ahora aquí casi no entiendo a la gente. Él, el Antonio, le dice que tenga paciencia. Y en enero ya de 1935 vemos cómo parece ser que la esposa de Antonio va a quedar embarazada, pero va a perder al bebé, pero tienen una hija que va a ser muy importante en la novela, que se llama Lorenza. La novela nos va dando muchos datos, nos va diciendo que la tal Carmela es modista y cómo un día ella va a ser un poco osada, porque se va a acercar a casa de Carlo y le va a llevar la partida de nacimiento de su hijo. Tiene un hijo que se llama Daniel y ella le lleva la partida de nacimiento a Carlo y Carlo se queda totalmente sorprendido. Dice, santo cielo, entonces parece ser que ese hijo fue un hijo que tuvo con Carlo, pero Carlo ya se había enamorado de Ana y la escribió una carta, esta es la otra carta importante que hay en la novela, diciéndola que tenían que dejar la relación, pero él no sabía lo que había sucedido. El padre de esta mujer, de Carmela, que es modista, lo que hace es encontrarle un marido, pues porque vivían en un pueblo y una mujer no podía dar a luz si no estaba casada, en fin. Y de repente aquí llega pues lo más importante ya de la novela y vemos cómo de repente en mayo de 1935 el cartero del pueblo, que se llama Ferruccini, muere. Y vemos una multitud tremenda que hay cerca de la Plaza del Castillo. Ana está con su cuñada comprando en el mercado. Y de repente pregunta, ¿qué es lo que pasa? Dice, pues que ha muerto el cartero de un mal de bronquios. Y entonces se acercan y ven que hay un cartel que dice oferta de trabajo. Se requiere la contratación de un nuevo cartero. Y entonces es cuando, en el momento que llega Ana a casa, coge a su niño, a Roberto, le monta en el cochecito y rápidamente se acerca a Correos. Y entonces habla con una persona que está allí en el mostrador y le dice que necesita trabajar y le dice el hombre, no será para usted, ¿no? Y dice, sí, sí, efectivamente, la interesada soy yo. Porque el hombre le dice, será para su esposo. No, no, la interesada soy yo. Dígame qué es lo que se necesita. Le dicen los documentos, concurso de méritos, partida de nacimiento, certificado de antecedentes penales, buena conducta, certificado de estudios. El plazo finaliza el 13 de mayo, que era el día de cumpleaños de esta mujer, de Ana. Entonces el marido va a organizarle una fiesta de cumpleaños a su esposa por todo lo alto, va a descorchar una botella de vino, van a brindar por ella y en esa comida es cuando Ana les dice, mañana presentaré mi solicitud para la plaza de Correos. Bueno, el marido le dice, estarás de broma, ¿no? El ser cartero no es trabajo de mujeres, es un trabajo agotador, no es adecuado para una mujer. Tienes que caminar mucho con sol, con lluvia. Los carteros siempre han sido hombres. Y es cuando Ana dice, bueno, han sido hombres hasta ahora, pero a partir de ahora ya veremos. Bueno, entonces su marido se inquieta. Antonio, el cuñado, le dice a su hermano, ¿por qué no lo va a intentar? Y es cuando Carlos le dice, bueno, nada más faltaba que tú la apoyaras. Entonces, esa noche, una vez que se van todos los invitados de la familia Greco, que así se apellidan, Ana le dice a su esposo que es un marido controlador, que está resultando un marido muy mezquino. Él le dice que todo el pueblo se va a reír de ti. Y entonces, esa noche, nos dice la novela, que volaron platos y copas de cristal por el entorno.
Muy a la italiana, ¿no?
Hacia el árbol, claro. Una copa rozó la mejilla de Carlo. Ella de repente le dice, je te déteste, odio este pueblo y a sus gentes. Pero esa noche se cerró de forma muy apasionada y muy amorosa. Bueno, al día siguiente vemos cómo esta mujer ya se quita su traje negro, se viste de amarillo, con un gorro amarillo, y acude a ver si ha sido aceptada como cartera. Y efectivamente, al día siguiente tenemos ya la cartera y vemos cómo la novela nos dice, Ana salía de casa con su uniforme azul de cuello rojo que le llegaba a los tobillos, gorra adornada con el escudo del rey y poste, zapatos de salón negros bajos, se colgó la valija de cuero al hombro y se puso en marcha, recorrió las calles. La dijeron, buenos días, señora cartera. Paró en el bar, pidió lo de siempre, café con grapa. ¿A dónde iremos a parar a estas horas? Y tomando eso, una mujer, dijo uno de los que estaban sentados en la barra del bar del castillo, el único bar del pueblo. Ana entra en la oficina de correos, saluda a los a las telegrafistas, que eran dos mujeres, Elena y Chara, y la invitan a tomar algo y ella dice que no, que lo primero que tiene que hacer es clasificar todos los documentos. Pregunta por una dirección que no ve muy claro, porque ve que hay un sobre que se ha franqueado en Bolonia y que se dirige a una tal Giovanna, que vive en Centrada la Pietra. Entonces ella pregunta y le dicen, ah, Giovanna la loca, es una mujer rara, es una mujer que la expulsaron del colegio y ahora mantiene una historia con un sacerdote. Bueno, ya dice que le digan por dónde tiene que ir porque hay un sobre para ella y se lo tiene que entregar. Bueno, antes de llegar a casa de esta Giovanna, que es una mujer muy curiosa de la novela, ella va a hacer unas cuantas paradas. Va a llevar una carta a una señora de pelo blanco llamada Giuseppina, viuda, que no sabía leer ni escribir. Esto es muy importante porque estas mujeres, las carteras, depositan correspondencia, paquetes, regalos, cartas a mujeres que no saben leer y ellas leen. O sea que el trabajo fue un trabajo con una dimensión social muy importante. Leían e incluso ofrecían que si querían responder al remitente, ellas les ayudaban. Esta mujer, Giuseppina, dirá de Ana que es usted una persona excelente, le dijo. Otra de las paradas que hace Ana es en casa de Ángela, cuyo novio es carpintero y cada semana le envía un regalo. Esto es una cosa insólita y los regalos que la envía son regalos hechos pues de carpintería. Hay un regalo que va a ser un anillo hecho de madera y Ana le va a decir, digo, yo creo que ya dentro de poco vendrá el anillo de verdad, y la Ángela se reía. Después hay otra parada que hace donde un tal Carlo, que yacía en la cama, o sea, que estaba en la cama, o sea, que era un hombre un poco enfermo y que siempre devolvía al remitente todos los regalos. Mientras todo esto está sucediendo, mientras Ana está trabajando, pues resulta que esta Carmela pues ha tirado un poco los tejos al esposo de esta de Ana y se va a aprovechar de esta temporal desencuentro que hay en el matrimonio por el tema del trabajo en correos. Y es entonces cuando va a tomar la licencia de decirle, está la Carmela, la modista, le va a decir a Carlo, dice, bueno, dice, qué horrible tener que aguantar a una mujer que hace lo que le da la gana y se comporta como un hombre. Entonces en ese momento
un poco aprovechadita,
Carlo se levanta, la deja, la olvida, se marcha, claro. No la dice nada, va a ver a su hermano Antonio y le cuenta todo. Y entonces Antonio le dice, pero vamos a ver, ¿a ti te importa tu mujer? Lo que deberías de hacer es protegerla. No lo estás haciendo, protegerla ante la gente, porque ella no te está dejando en ridículo. Ella es una mujer que quiere desarrollarse de una forma diferente a como lo hacen aquí. Entonces vemos cómo Ana llega a casa de esta, de la Giovanna, de esta rara, de esta mujer muy mal clasificada en el pueblo. Entonces le abre el sobre y le dice, por favor, ¿me lo puede leer? Y entonces lee lo siguiente, quiero que sepas que te quiero y siempre te querré. Rezaré para que encuentres serenidad, don Julio. Entonces Ana le dice, no sabe leer, no sabe escribir, quiere que le ayude a contestarle. Entonces ella dice que, bueno, que lo va a pensar. Y al día siguiente Giovanna se presenta en correos y ya le dice, por favor, no se lo cuente a nadie, pero tengo aquí unas palabras para contestarle. Y la Giovanna dice, extraño tus besos, tus caricias, bajo las sábanas, en fin. Se pone toda emocionada, obtiene una respuesta del don Julio, y el don Julio, que debe ser un hombre muy listo, le dice, sería apropiado que no me enviaras más cartas así, porque los ojos indiscretos son demasiados. Y es entonces cuando Ana le propone lo del escribir sello, cosas debajo de los palabras, sellos, ¿no? Humedecerlo. Claro. Es muy curioso todo esto. Entonces vemos cómo a la vuelta de todo ese trabajo, Ana va a pasar por la oficina de Antonio, al que le tiene que llevar una carta. Y Antonio en ese momento se va a fijar en ella. Y ella le va a decir que lo está pasando fatal, es que tu hermano no me apoya. Entonces dice, a ver, te voy a subir a mi lugar favorito. Y la sube a la terraza de su oficina. Y de allí contemplan la iglesia, el castillo, las casas, el mar. Y es entonces cuando Antonio pues comete la equivocación de acercarse a ella, la cogen, dice la novela, toma el rostro de Ana con delicadeza entre las manos, posa sus labios en los de ella con un beso largo y dulce, y es cuando de repente ella se aterra y se dirige a la escalera y desaparece de la vista de él. Y es cuando Antonio empieza a sentir remordimiento, no puede dormir y decide marcharse a África, a una de las colonias que tenían los italianos, para allí empezar a trabajar con la exportación de aceite. Bueno, su mujer Agata no lo comprende. Lorenza, que quiere muchísimo a su padre, esta niña, que va a ser clave en la novela, dice, pero papá, ¿cómo nos vas a dejar? El caso es que efectivamente pide un salvoconducto para la colonia, permiso, y la víspera dice a toda la familia que se va. Entonces, esta mujer, Ana, acude a la biblioteca, solicita un ejemplar de Luigi Pirandello, una obra de teatro que se titula No se sabe cómo, y empieza a estudiar cómo, qué es lo que le está pasando a este Antonio, y ve que es un personaje, el de la novela, que tiene problemas de conciencia y que desaparece un poco, pues para tratar de, diríamos, de castigarse a sí mismo, ¿no? Bueno, pues la novela nos sigue contando cosas, vemos cómo Agata, que es muy lista, la esposa de Antonio, dice, esto no puede ser, le voy a escribir a mi marido una carta mintiéndole y le voy a decir que su hija Lorenza está muy mal y que se tiene que venir. Y entonces, efectivamente, Antonio regresa, estamos ya en el verano de 1937, y ese niño, hijo de la modista y hijo de Carlo, pero que lo saben muy pocos, lo sabe Antonio, lo sabe Carlo, lo sabe la modista y los padres de ella, pero no lo sabe nadie más, pues no quiere seguir estudiando porque quiere ser modisto. Bueno, horrible, porque su madre le dice, por favor, un hombre no puede estar en un taller de costura, eso es una cosa de mujeres. Y es entonces cuando le organizan un trabajo para en los viñedos, que es lo que está gestionando el esposo de Ana. Y entonces Carlo no tiene más remedio, además, bueno, pues es su hijo. Le dice que por supuesto, que le va a apoyar y entonces va a trabajar con él. Y llegamos a diciembre de 1938, que es la última Navidad en paz, en, bueno, pues prácticamente en toda Europa.
Antes de la Guerra Mundial, sí.
Porque es cuando ya el siguiente diciembre de 1939... ya estaríamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces esa Navidad en paz se inaugura y ya acabó. Esta Ana lleva al cine a Lorenza y a su hijo Roberto a ver Blancanieves. Y esta Lorenza, que es una adolescente muy revolucionaria, le dice, me encantaría que me viniera un príncipe a buscar y que me rescatara. Y entonces Ana le dice, no hay príncipe que valga, créeme, solo tú puedes salvarte a ti misma, le dice Ana a su sobrina. Hacen una cena de Navidad maravillosa, montan un árbol, abren una botella que ya tiene la etiqueta de Doña Ana, que Carlo, era la obsesión era que la primera etiqueta de vino tuviera el nombre de su esposa. Entonces Ana está muy feliz, todos están muy contentos. Lorenza va a leer el primer capítulo del libro de Dickens, Canción de Navidad. Se brinda y Antonio le va a regalar a Ana de regalo lo que el viento se llevó. Y le dice que ella tiene muchas similitudes con Escarlata, la protagonista de la película.
Escarlata O'Hara, sí.
Y Lorenza mira a Antonio y a su tía. Era la última Navidad en paz, 1938, para la familia Greco y para el mundo entero. Y ya lo dejamos porque ya estamos muy cerca de las 11. Cojan ustedes esta novela porque yo nada más les he contado la primera parte, ¿eh? Tienen una segunda parte que es después de esos 6 años de guerra, cuando las fuerzas alemanas se han rendido a los anglo-estadounidenses, la guerra ha terminado y entonces, bueno, pues Carlo y Ana están muy contentos, todos están muy contentos y va a haber muchas sorpresas porque nuestro protagonista, Carlo, pues resulta que el Partido de la Democracia Cristiana le va a proponer que sea candidato a la alcaldía de Lizanelo. ¿Se pueden imaginar?
La política ahí en medio.
Se pueden imaginar, no los digo, cómo va a reaccionar su esposa.
Claro.
Porque su esposa no tiene nada que ver con la Democracia Cristiana, ni nada de nada. Bueno, va a ser, la segunda parte es precioso, porque después el Daniel se va a marchar a Nueva York, en fin. Tienen que leer la novela y tienen que introducirse en ella, porque además tienen que llegar a ese epílogo del 13 de agosto de 1961 para que ustedes lean la carta tan preciosa que esta mujer, Ana, escribe a su cuñado después de una noche que van a tener, una noche de palabras nada más, ¿eh? Una noche en la que se van a decir cosas y va a haber un desencuentro y ya se va a romper la relación. Hay algo muy importante en la novela. Esta mujer es una mujer, la Ana es una mujer con muchos proyectos, de tal forma que va a conseguir que en ese pueblo de Lizanelo, en un edificio, perdón, en la casa donde vive Giovanna, a la que ella se va a llevar a su casa a vivir, porque la relación con el sacerdote va a quedar, pues, va a acabar fatal, se pueden imaginar, pues en la casa en la que vivía Giovanna se va a construir una casa para las mujeres de ese pueblo, para poderlas ayudar, para enseñar a leer, a escribir, y para cuando hay problemas de verdad, gente que no tiene dónde ir, que ha sido maltratada, poder ser ayudada, protegida. O sea, la novela tiene muchísimas cosas importantes y yo creo que merece la pena. Y además está, como les he dicho, ambientada muy bien. Olemos albahaca, orégano, comemos pesto, comemos unos pasteles de carne suculentos, el mejor vino y, en fin. Y nos encontramos con personajes que cada uno de ellos tiene cosas muy importantes. Hay palabras maravillosas, palabras que se dicen, que yo creo que es muy importante. Y después, pues también, si les gusta a ustedes leer, se van a encontrar con aquellos clásicos de la literatura universal mejores que hay. Y bueno, pues repito, pues el título, Francesca Giannone, en Duomo Ediciones, y ya les digo que esta es la segunda edición de septiembre del año 2024.
Yo, si me lo permites, Conchita, me quedo con ese mensaje estupendo del personaje principal a su sobrina cuando la lleva al cine, fíjate, en aquellos años 30, 40, diciéndole que no hay príncipes azules, ¿no?
Exactamente.
Que se haga a sí misma y que lleve su vida, sus proyectos adelante.
Eso
me parece
es
un mensaje muy interesante.
Sí,
100 años atrás, ¿no?
Exactamente, que es ella la única que va a poder salvarse a sí misma, que no va a venir nadie a rescatarla.
No va a venir ningún
Entonces,
caballero.
Eso es algo
ayudar, ¿no?
Que hay que decir, y además todavía lo tenemos que decir. Incluso con años sabemos que somos nosotros los que nos tenemos que rescatar a nosotros mismos, ¿no?
Sí, mucho aceite, mucho vino, mucha tradición italiana, muchos recuerdos también que hemos mantenido aquí, lo de los velatorios, lo del vestir de negro riguroso durante mucho tiempo, y se iban solapando las situaciones por la muerte de familiares, de hijos.
Gusta que lo digas, porque lo del velatorio en la novela me ha gustado. Eso, volver un poco a cómo era la muerte antes, ¿no?
Esa
no
mezcla
el típico tanatorio donde ya pierdes la emoción, el corazón y pierdes las cosas.
Esa mezcla de las tradiciones italianas que, en parte, salvando las distancias, se parecen a aquellos años 40, 50
efectivamente,
nuestros, ¿no?
Y hoy, si alguien pues está un poco pendiente del la música de fondo, observarán cómo Rosa ha introducido pues algunos fragmentos de unas óperas de Puccini, porque este año hay un centenario importante. Ya saben que las óperas más importantes de Puccini, las que fueron, y entonces hemos introducido ahí unos fragmentos pues muy bonitos, un poco de acompañamiento de la novela, pues para hacerla pues mucho más italiana, ¿eh?
Así pues que con esta pieza de Puccini, con este fragmento que nos ha acompañado, te despedimos, Conchita. Hasta una próxima ocasión.
Hasta el día 18, si Dios quiere.
Bueno, ahí hablaremos de Navidad, ¿no?
Sí, estaremos ahí la Navidad en la literatura.
De acuerdo.
Que hay muchas cosas.
Muchas gracias, Conchita.
Vale, muchas gracias a vosotros. Buenos días.